La información en W. Noticias W. La información que marca la agenda del día en W Radio. El día comienza aquí. Noticias W.
¿Cómo están? Bienvenidos a Noticias W. Qué bueno que nos acompañan una mañana más para empezar el día muy bien informados con todo lo que tienen que saber de México y el mundo. Hoy es 30 de octubre del 2025. Soy Ivette Parga Ávila. Es un gusto saludarlos a nombre de este gran equipo que hace posible Noticias W. Estamos comenzando con muy buena música. Recuerden que es jueves de clásicos. Y ya esta mañanita tenemos ya abiertas nuestras vías de comunicación para que se pongan en contacto con nosotros. 5525-690941 es el WhatsApp. 55-5166-8900, la línea a marcar. También están nuestras redes sociales, arroba W Radio México, arroba Ivette Parga, me encuentran en todas las redes sociales. Y por supuesto nos pueden escuchar a través del 96.9 de FM, 900 de AM, en su aplicación, en sus bocinas inteligentes y en wradio.com.mx, la señal de W Radio en todo el mundo. El día de hoy, ¿qué vamos a tener? ¿De qué vamos a platicar en esta hora a partir de este momento y hasta las 7 de la mañana? Pues el presidente Donald Trump anuncia que Estados Unidos comenzará a probar armas nucleares. Además, llegó a acuerdos importantes con su homólogo chino Xi Jinping en esta reunión que tuvieron en el marco de la APEC allá en Corea del Sur. ¿Qué pasó con la supuesta detención de Simón Levy? Bueno, vaya contradicciones que vivimos el día de ayer. ¿Estaba detenido, no detenido? ¿En dónde estaba este exfuncionario? El exsubsecretario de Planeación Turística de México fue capturado en Portugal, aunque él decía que estaba en Washington. Bueno, les vamos a dar toda la información de lo que ocurrió el día de ayer con este caso. El Senado aprueba la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2026 con un monto superior a los 10 billones. El gobierno de la Ciudad de México realizará más de 30 obras de rehabilitación en diversas zonas de la capital, si todo con miras hacia el Mundial de Fútbol 2026. Iremos hasta Europa, es jueves de Meridiano Cero con Elías Camagi, colaborador de W Radio, para que nos cuente sobre la reaparición del rey emérito Juan Carlos I de España y el lanzamiento de su libro de memorias. ¿Qué nos tendrá que decir el rey emérito? Sí, lo que tienes que saber de la realeza, si lo extrañaban. Vamos a tener aquí una probadita con todas estas revelaciones. ¿Qué estamos escuchando en este jueves de clásicos? Iniciamos la mañana con Pinball Wizard del grupo británico de rock The Who para su ópera rock de 1969. Tommy, esta canción escrita por Pete Townshend, se grabó por primera vez y fue lanzada como sencillo ese mismo año. Alcanzó el éxito llegando al puesto número 4 en las listas musicales del Reino Unido y llegó al 19 del Billboard Hot 100 en los Estados Unidos. Nos quedamos unos segunditos con esta buena música y comenzamos con toda la información en Noticias W. Never seen him fall, that deaf summer's like his. Sure plays a mean pinball. Escuchas Noticias W. Con 5 en este momento, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que instruyó al Departamento de Defensa para que inmediatamente comience a probar armas nucleares estadounidenses en respuesta a las pruebas nucleares de países rivales. En una publicación en redes sociales, Trump aseguró que Estados Unidos tiene más armas nucleares que cualquier otro país, nombrando a Rusia como segundo y a China en tercer lugar. ¿De qué se trata esto? Francisco Villalobos, cuéntanos cómo estás. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ibel? ¿Qué tal? Muy buenos días. A minutos, a horas, quiero decir, de darse esta reunión, esta cumbre en Corea del Sur con el presidente Xi Jinping de China, Donald Trump anunció que los Estados Unidos, más bien ordenó al Pentágono que Estados Unidos cese de continuar con ese moratorio de pruebas nucleares, tanto dentro de Estados Unidos como fuera de los Estados Unidos. Una política de no expansión en el tema de las bombas atómicas, desde 1992 que no se hace, desde 1992, meses antes de que saliera como presidente el presidente George H.W. Bush, el papá de George W. Bush, y que entrara Bill Clinton a la presidencia de los Estados Unidos. Expertos preocupados por esta decisión, ya que si los Estados Unidos comienza a detonar armas nucleares, algo que no ha hecho desde 1992 en cuestiones de pruebas, esto puede hacer que tanto Rusia como China, como cualquier poder nuclear, Ibed, haga lo mismo, y entrando una vez más en una espiral que tuvo al país, a todo el mundo, literalmente al borde del abismo nuclear durante la segunda mitad del siglo XX. Así las cosas, Ibed. Ojalá que el presidente de la paz, según él, no vaya a cometer un error táctico y que esto nos lleve a situaciones que, insisto, el mundo no ha visto en más de 30 años.
Muchísimas gracias, Francisco Villalobos. Vamos a estar pendientes de esto. Y, por cierto, también ayer Rusia anunció que probó un dron submarino con capacidad nuclear. Vladimir Putin hizo el anuncio del sumergible atómico Poseidón durante una comparecencia televisada y destacó que no hay forma de interceptarlo y aprovechó para pedir la rendición de las tropas ucranianas rodeadas. Así es que ahí están midiendo fuerzas en nuevo armamento Rusia y Estados Unidos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
En otros temas, ya les decíamos al inicio de Noticias W, ayer la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informaba que Simón Levy, ex subsecretario de Planación Turística de México, fue detenido en Portugal. Sin embargo, el exfuncionario salió a decir que no era cierto, que se encontraba en libertad, incluso daba por ahí una entrevista radiofónica. De acuerdo con las autoridades, Simón Levy fue detenido en Lisboa al contar con dos órdenes de aprehensión vigentes en su contra relacionadas con dos procesos penales distintos y a causa de su inasistencia a 7 audiencias judiciales entre 2021, 2022 y 2025. El hecho también fue confirmado por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia mañanera, pero poco después, a las 9:24, pues sí, sale esta publicación de Simón Levy a través de su cuenta de ex mexicanos. Estoy perfectamente bien, me quisieron matar y además inventarme mil cosas más. Estoy bien y bien de salud, los quiero. Voy a descansar hoy. Más tarde hizo una transmisión en vivo desde su cuenta de ex donde negó que estuviera detenido y se mostró físicamente en libertad. En ese live, Simón Levy también le mandó un mensaje a la presidenta Claudia Sheinbaum.
Mexicanos, muy buen día. Les saluda Simón Levy, agradeciéndoles a todas y a todos sus palabras de aliento, sus mensajes directos en todas mis redes sociales. Quiero darles las gracias por primero escribirme, por desearme muy buena energía, muy buena vibra. Quiero decirles primero que estoy bien, no es el metaverso, soy Simón Levy, aquí estoy. Estoy perfectamente bien. Hace 10, 12 horas Tuve un percance delicado de mi vida, por fortuna salí ileso. Estoy bien de salud y bueno, quiero que me vean, aquí estoy físicamente, acabo de hacer una transmisión en vivo por Instagram. Y bueno, que sepan aquí que estoy bien, que estoy libre. Y bueno, creo que le dijeron a la presidenta de México que estaba yo, no sé qué, dijeron secuestrado, arrestado, no sé qué cosa. Aquí estoy, presidenta, saludándola con mucho cariño, con mucho afecto, y diciéndole que cualquier cosa que necesite, aquí está un mexicano para seguir levantando la voz y seguir explicándole a todas y todos los mexicanos lo que está pasando en México, aunque seguramente a muchos de ustedes y a muchas personas no les va a gustar lo que estoy diciendo.
Bueno, pero ya poco después, ¿qué pasó? Pues se aclaró que la aprehensión ocurrió sí en Portugal, de manera provisional, bajo medidas cautelares que le permiten a Levy gozar de su libertad y continuar con el proceso de extradición. O sea, es verdad que está en libertad. Esto no quiere decir que no haya sido detenido, pero fue dejado en libertad bajo medidas cautelares que deberá cubrir y continúa este proceso de extradición. Lo que se sabe es que es el lugar donde se encuentra, pues es en Lisboa, en Portugal, y no en Washington, como el mismo exfuncionario también dijo en entrevista.
Escuchas Noticias W.
Entre acusaciones de legisladores de Morena y la oposición, el Pleno del Senado aprobó en lo general y en lo particular la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal para 2026, que estima ingresos por un total de 10,193,683.7 millones de pesos. Verónica Méndez tiene el detalle de esta información. Vamos contigo, Vero. Buenos días.
Mi querida Ivette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Ahora sí, agárrense. Ahí viene ya la oleada de impuestos para el 2026. Ayer Morena y sus aliados en el Senado de la República, Ivette, aprobaron la Ley de Ingresos, y con lo que queda ya aprobada también la miscelánea fiscal y toda la carga impositiva a los refrescos, a los cigarros, a los sueros, a los videojuegos, a las entradas a museos y zonas arqueológicas, a los viajes al extranjero, entre otros. La presidenta de México podrá endeudarse 1.8 billones de pesos. El SAT va a vigilar las compras en plataformas digitales. El panista Ricardo Anaya sentenció que se está ante el endeudamiento más brutal que ha vivido México, porque simplemente Morena y sus aliados han quebrado al país. Vamos a escuchar.
Ustedes lograron duplicar una deuda que había tardado casi 200 años en acumularse. De ese tamaño es irresponsabilidad. Por eso yo les digo, si a esa deuda vieja de 10.55 le quieren llamar la deuda maldita, pues entonces la deuda nueva de 20.22 es una deuda endemoniada. Y esa deuda endemoniada es responsabilidad de la brutal irresponsabilidad de Morena. Es cuanto.
Sin embargo, el morenista Pavel Jarero respondió que en la época priista y panista también subían los impuestos.
Pues aquí les comparto una imagen de regalo para toda la oposición, para que no olvide, porque esto es historia y no hay que olvidarlo. ¿Sí recuerdan la Roque Señal? Y aquí no eran los impuestos a los videojuegos, aquí grabaron con impuestos al consumo de todo el pueblo de México.
Toda la miscelánea fiscal y la Ley de Ingresos ya pasaron al Ejecutivo para su publicación. Hasta aquí mi reporte.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Senadoras de Morena, del PRI, Movimiento Ciudadano, pidieron que Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, ofrezca una disculpa pública tras sus comentarios machistas y sesgados sobre la literatura escrita por mujeres. Recordemos ese episodio que ocurrió en la semana pasada en la conferencia matutina y ante la presidenta Claudia Sheinbaum, en donde Taibo expresó: sé de un poemario escrito por una mujer horriblemente asqueroso de malo. Por el hecho de ser escrito por una mujer, no merece que se lo mandemos a una sala comunitaria a mitad de Guanajuato. Al respecto, la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado, Malú Mujer, lamentó que estas declaraciones invisibilicen la producción literaria femenina, aunque reconoció la trayectoria de Taibo como promotor de la lectura. La senadora morenista insistió en que este debe de aprender de esta lección y ofrecer la disculpa correspondiente, porque aunque no haya sido su intención, finalmente ofendió a las mujeres. Y una declaración más de las desafortunadas que le hemos escuchado a Paco Ignacio Taibo. Ya hay mucho enojo, por supuesto, por lo que dijo, y ya ha habido muchas manifestaciones en contra de este funcionario.
Escuchas Noticias W.
El diputado de Morena, Arturo Ávila, defendió las sesiones a distancia en el trabajo legislativo, argumentando que son una herramienta importante para los legisladores. Y es que el debate se abrió, recuerdan, después de ver cómo Cuauhtémoc Blanco se enlazaba a una sesión legislativa a distancia desde una cancha de pádel, y además ni siquiera estaba poniendo atención en lo que estaban sus compañeros diciendo. Su postura se da en este debate. Vamos con Jaime Obrajero. ¿Qué es lo que se ha dicho? Son las 6:15.
¿Qué tal, Ivette? Buenos días. Así es, el vocero de los diputados federales de Morena, Arturo Ávila, defendió las sesiones semipresenciales en el trabajo legislativo al señalar que el uso de la tecnología para participar a distancia ha resultado una herramienta muy importante a la que no se debe estigmatizar. De hecho, aseguró que las sesiones semipresenciales han permitido ahorros por 35 millones de pesos en transportes y logística a la Cámara de Diputados. Aunque el legislador morenista aclaró que no debe abusarse de esta modalidad de participación en las sesiones de trabajo, consideró que debe prevalecer en casos excepcionales, en situaciones de emergencia o cuando se convoque de última hora a reuniones de comisión.
Insisto, si se tiene la ventaja de la tecnología, para que en un caso, supongamos, de fuerza mayor, se instale una comisión que no implique trasladar a más de 50 diputadas y diputados, lo mínimo que tiene que hacer un diputado de cualquier partido político es estar presente, saber qué es lo que se está llevando en la comisión, tener prendida la cámara.
Dijo que a la Cámara de Diputados le cuesta mucho hacer una logística para atraer, por ejemplo, a los diputados de un día para otro. Por tanto, pidió establecer un punto medio que permita sesionar a distancia, pero sin abusar de esta posibilidad.
Cuando sea necesaria la semipresencialidad, que implicaría pues una labor extraordinaria y que implicaría, por supuesto, ¿no?, algunas regulaciones que permitan que un diputado pues esté presente. Ya lo dije yo, por ejemplo, ¿como qué? Como votar, ¿no?, todo lo que se tiene que votar dentro del trabajo de una comisión, como pasar lista de asistencia de inicio y también de salida, que permita que le saquemos provecho a la tecnología, pero también que no existan abusos.
El diputado Arturo Ávila recordó que a partir del martes se comenzó a aplicar un descuento en la dieta de los diputados de Morena que no votan en las sesiones. Dijo que esta especie de multa es de aproximadamente poco más de 2,000 pesos, que es lo que perciben diariamente los legisladores. Y vete, este es el reporte que tenemos.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
Ayer en la conferencia matutina, el secretario de Agricultura, Julio Verdeguer, daba a conocer ya los acuerdos alcanzados con los líderes locales de los productores de maíz tras una jornada de negociaciones. En la mañanera, el funcionario explicó que en el Bajío se apoyará directamente a 90,000 productores como parte de un esfuerzo por fortalecer la producción nacional. Además, emplearé el programa Cosechando Soberanía, enfocado en pequeños y medianos productores, con una tasa de interés preferencial del 8.5% anual. Subrayó que se dará prioridad a la cosecha nacional y que el acuerdo incluye un compromiso explícito de los liderazgos locales para liberar los cortes de carreteras que han afectado durante los últimos días la distribución. Pero pese a llegar a este acuerdo, productores agrícolas mantienen todavía bloqueos en algunos puntos, por ejemplo, en Guanajuato y uno más en Michoacán. Así lo ha reportado la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. En Guanajuato, los bloqueos están afectando el tránsito vehicular en Irapuato, en Jaral del Progreso, en Celaya, en Salvatierra, Valle de Santiago y en Yuridia, mientras que en Michoacán se reportó que el bloqueo es en Carapan, Uruapan. En el mismo reporte se informó que hay cierres parciales en la Irapuato, Castro del Río, Irapuato, Autopista 43D, Salamanca, León, León, Aguascalientes, la Autopista Federal 45D, Irapuato, Abasolo y la Irapuato en Tronque con Pueblo Nuevo. La información contrasta con lo emitido por el gobierno de Guanajuato, quien aseguró que ya solo dos vías estaban cerradas. Las seguiremos informando informando a lo largo del día de estas manifestaciones de los productores de maíz.
Escuchas Noticias W.
Y como les adelantaba al principio de Noticias W, el gobierno de la Ciudad de México puso en marcha más de 30 obras de rehabilitación urbana en distintas zonas de la capital, enfilados ya al Mundial de Fútbol 2026. Evangelina Hernández, cuéntanos.
Ivette, muy buenos días. Para informarles que el gobierno de la Ciudad de México va a realizar 30 obras de rehabilitación en diversos puntos de la ciudad con miras al Mundial de Fútbol del próximo año. Entre estas obras de renovación está toda la rehabilitación de la zona de acceso vial y peatonal al Estadio Azteca o el Estadio Ciudad de México. Además, se van a reubicar todos los comerciantes ambulantes que se encuentran en las inmediaciones. Y Beta, ayer precisamente se dio inicio a estas obras. Ahí el secretario de Obras de la Ciudad, Raúl Basulto, dijo que se van a realizar específicamente 4 acciones. La primera es la remodelación del centro de transferencia multimodal de ahí de Huatulco. Después se va a construir un mercado para 90 comerciantes ambulantes que ahorita están en la vía pública y también se va a hacer un bici estacionamiento. En tercer lugar, se va a renovar totalmente el puente peatonal de este circuito Estadio Azteca. Y el cuarto es la rehabilitación total también del puente vehicular. Y Beth, la jefa de gobierno estuvo ahí para supervisar el inicio de estas obras y ahí dijo que todas las cosas que se vayan a hacer en la Ciudad de México no van a ser para relumbrón, sino que son obras que garantizan los derechos de la ciudad. Ahí, fíjate, Ivette, que destacó que va a haber nuevos sanitarios en el lugar, en la zona del Estadio Azteca, y que los muebles se van a traer directamente de Europa.
Esos baños que se van a traer de Europa, unos baños maravillosos. Aquí ven Carlos McKinley, que nos está ayudando, te encargo. Que esos baños modernos que hay en París y en otras ciudades también se puedan instalar.
Hasta aquí la información, Ivette. Muy buenos días.
Despierta informado. Despierta con Noticias W.
6:21, esta semana les dábamos a conocer que la plataforma Uber sacaba un comunicado, publicaba y anunciaba a la ciudadanía que había obtenido ya la autorización para poder dejar y subir pasaje en las terminales aéreas, en donde dice que ya había contaba con el respaldo legal y jurídico para poder hacerlo. Sin embargo, hace unas horas, ¿qué pasó? Bueno, pues la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes salió a aclarar el asunto y aseguró que no, que siempre no, que no tienen autorización para subir pasaje en las terminales. De acuerdo con este comunicado que publica a través de la Dirección General de Autotransporte Federal, informa que servicios como Uber o Didi no cuentan con autorización expedida para prestar servicios de transportación. En ese sentido, también explicó que Uber, pese a tener la suspensión definitiva, carece de autorización para cargar pasaje, por lo que si bien no se puede detener o sancionar a sus choferes, la instrucción es que no pueden cargar en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México o en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. Además, las autoridades especificaron que la suspensión definitiva que obtuvo Uber en aeropuertos es para que los operativos de la Guardia Nacional se realicen conforme a la normatividad establecida en la Ley de Caminos y Puentes de Autotransporte Federal y el reglamento correspondiente aplicable, evitando que estos sean arbitrarios y discriminatorios. Sin embargo, dejen claro que esta resolución no significa una autorización para que Uber cargue pasaje en aeropuertos e invita a seguir ocupando los servicios de taxis autorizados en aeropuertos, así como autobuses de pasajeros y servicios turísticos. Información importante la que se da a conocer desde el gobierno federal. Entonces, bueno, pues resulta que siempre no, que no hay esta autorización para que Uber u otro servicio de plataforma cargue pasaje en estas terminales aéreas.
Reporte vial.
6:24 y es momento de irnos hasta el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana Capitalina, con quien, con el oficial Óscar Valderas, que nos tiene toda la información esta mañana. Muy buenos días, Óscar.
Hola, ¿qué tal, Ivette? Muy buenos días. Un placer saludarte en esta mañana de jueves 30 de octubre a ti y al auditorio. Y vámonos con la información, donde hay que tomar muy en cuenta que en estos momentos en la zona centro de la ciudad, servicios de emergencia laboran debido a un percance vehicular en el cruce de la avenida de Cuauhtémoc y la avenida de Chapultepec, por el cual los rezagos vehiculares en este punto. También en la zona norte, tomen en cuenta que encontraremos rezagos vehiculares sobre la avenida Insurgentes con dirección al sur, justamente a la altura del circuito interior, debido a que tenemos ahí un vehículo descompuesto. Vámonos en materia de concentraciones y movilizaciones, donde en esta tarde a las 12 del día se espera el arribo de manifestantes a las inmediaciones de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, esto en el plantel del Valle, ubicado sobre la avenida San Lorenzo número 209, todo esto en la alcaldía Benito Juárez. Hay que tomar muy en cuenta que otro grupo de inconformes con este horario estará arribando a las inmediaciones de la Cámara de Diputados, está bien ubicada sobre la avenida Congreso de la Unión número 66, todo esto en la colonia El Parque de la alcaldía Venustiano Carranza. También en la zona sur, alrededor de las 13:30, otro grupo de inconformes espera que arribe a las inmediaciones del circuito escolar de Ciudad Universitaria, todo esto en la alcaldía Coyoacán. Hay que tomar muy en cuenta que durante el desarrollo de sus actividades estos inconformes no se descarta la posible afectación sobre la avenida Insurgentes. Hay que utilizar y anticipar su salida para evitar esta zona de conflicto. Ya para finalizar, también les recordamos, en estos momentos encontraremos retrasos en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México debido a la ligera presencia de neblina. Hay que tomar muy en cuenta también que este jueves los vehículos que no circulan con terminación de placas 1 y 2 engomado verde, recordarles que esto únicamente aplica para los hologramas 1 y 2. Hasta aquí es el reporte del Centro de Orientación Vial. Secretaría de Seguridad Ciudadana, muy buenos días.
Muy buenos días, Óscar Valderas, y recuerden que los pueden seguir en @ovialcdmx durante las 24 horas del día para actualizaciones de vialidad en la capital del país. Son 6:26, es momento de ir a una pausa aquí en Noticias W, pero recuerden que estamos a través de nuestras diferentes redes sociales, @WRadioMéxico, también @IvetteParga y en el WhatsApp 5525-6909-41 para que nos envíen sus comentarios, sus mensajes, 5551-668900. Es la línea a marcar, está Anita para contestar todas sus llamadas. Y regresamos después de esta pausa aquí a Noticias W.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos. Pronóstico del tiempo.
6:31, estamos de regreso en Noticias W y vamos ya con nuestro meteorólogo José Martín Cortés Aguilar, quien nos da el pronóstico del tiempo. ¿Qué nos espera para hoy, José Martín?
Hola, ¿qué tal? Muy buen día y también me da gusto saludar a todo el auditorio. Pues les comento, ya estamos bajo las condiciones de aire polar, el frente frío número 11 que el día de ayer cruzó al territorio mexicano, y justo esta madrugada y amanecer pues está acentuando el territorio mexicano esta masa fría. Todo hace indicar que el ambiente pues sí está generalizado en el norte, noreste, centro y oriente con condiciones bastante frías, y claro, especialmente en las partes altas. El caso de la Ciudad de México y la conurbación están registrándose en estos momentos entre 7 a 9 grados Celsius, pero en alcaldías del poniente y del sur, como sabemos, Miguel Hidalgo, Cuajimalpa, Magdalena Contreras, Álvaro Obregón, hacia Tlalpan, Milpa Alta, Xochimilco, los valores mínimos están entre 1 a 5 grados Celsius, por lo que es probable que en las partes altas las heladas se estén registrando, incluso dentro de la ciudad, no solo en montañas, sino en las localidades de las partes altas de estas alcaldías. Pues sí, el ambiente es bastante gélido. Y justo, sí, en montañas, en los tramos carreteros hacia Toluca, Cuernavaca, Puebla, muy probablemente estén por debajo de los 0 grados Celsius, y el paisaje es también muy probable que se esté pintando de blanco debido a la formación de hielo, la escarcha en la vegetación, justamente ese rocío que se forma, esas gotitas de agua están formadas en la vegetación, con las bajas temperaturas se congela y da esa apariencia blanca en la vegetación. Entonces, pues un panorama frío está presente. Sin embargo, por la tarde, en principio va a continuar un día pues, prácticamente soleado, se incrementa la temperatura, la máxima en la Ciudad de México podría rondar entre los 22 a 24 grados Celsius, pero el viento todavía va a persistir con una sensación de frío y más si uno está a la sombra. Contrastando, si uno se encuentra bajo el sol, actividades al aire libre en el transporte público, se puede sentir calor, pero insisto, en la sombra sí se va a seguir sintiendo frío, entonces es importante seguir abrigado lo suficiente para evitar enfermedades en las vías respiratorias. Próximos días gradualmente aumenta la temperatura, ya no se va a sentir tanto frío, aunque seguirán estando los valores bajos, pero digamos será un frío más moderado. Sin embargo, el domingo un nuevo sistema frontal, posiblemente el frente número 12, estaría recorriendo otra vez estados del Golfo de México y su masa de aire polar podría comenzar a llegar también hacia el centro del país, por lo que próxima semana es altamente probable que vuelva a bajar la temperatura e incluso los modelos sugieren que el frío matutino, en general en noches madrugadas, pueda tener mayor intensidad que lo que actualmente se está registrando. Entonces, a estar muy pendientes, ya estamos en esta época en la que es común que baje estos valores térmicos, así que a cuidarse, que es lo más importante.
Despierta informado. Despierta con Noticias W. Un dato. Noticias W.
Hola, yo soy Itza Llana, y si creías que tu algoritmo es raro,
deja que escuches esto.
En la Edad Media había un color que solo podía usar el emperador romano.
El púrpura de Tiro.
Sí, lo sacaban de un molusco marino y para teñir una sola toga
necesitaban más de 10.000 caracoles.
El tinte era tan valioso que hubo leyes que castigaban con muerte a quien lo usara sin permiso. Ay, imagínate morir por llevar el outfit equivocado. Cortito, raro,
pero muy real.
Así son mis datos.
Primeras planas.
Con 35 y les informo de último momento en la cuenta del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México. Se está dando un aviso importante debido a un banco de niebla esta mañana. Los itinerarios de despegue y aterrizaje se verán afectados. Para conocer el estatus de tu vuelo, consulta con tu aerolínea. Importante, si ustedes tienen planificado un vuelo en las próximas horas, para que lo chequen con la aerolínea debido a este banco de niebla, pues como decimos, retrasados, afectados algunos de los vuelos. Ahora sí vamos a revisar qué es lo que traen las primeras planas, los diarios más destacados de circulación nacional. Reforma reclama IP de Estados Unidos, agresividad de SAT, denuncian que vulnera principios del T-MEC. Paga la aviación imposición de AMLO, estiman que la extorsión erosiona 10% del campo. Liman asperezas, ya le daremos detalles de lo que ocurrió en este encuentro entre Donald Trump y Xi Jinping, pero dice se llegó a un acuerdo sobre tierras raras. Además, fue... pues hubo buen ánimo en este encuentro que ocurrió allá en Corea del Sur en el marco de la PEC. Desafía Levy tras detención en Lisboa, cada quien su versión. Sí, y aquí un buen resumen de cómo fue ocurriendo a lo largo del día de ayer la información del caso Simón Levy. Y en los deportes acarician título histórico lo que están haciendo los Blue Jays, porque con una sólida actuación del pitcher Trey Savage, Blue Jays vencen a los Dodgers y están a un triunfo, a un juego de conquistar su tercer título de la Serie Mundial de la MLB de las Grandes Ligas allá en Estados Unidos. Una fotografía que también acompaña varias de las primeras planas deja la narcoguerra, 132 muertos en Brasil, aunque las autoridades informaron de 119 muertos en la redada policíaca contra una banda de narcotraficantes en favelas de Río de Janeiro, la Defensoría Pública reportó 132. El operativo generó denuncias de uso excesivo de la fuerza. Fuertes, fuertes las imágenes y las fotografías. Y sí, los atorones el día de ayer en la Ciudad de México, aunque se canceló esta mega marcha y mega bloqueo, las movilizaciones de transportistas, pues también hubo piperos, comerciantes, comuneros y algunos transportistas del Estado de México que colapsaron varias vialidades. El Universal, el Pacífico, principal ruta de la coca, crecen decomisos. Brasil y Río juntos contra el crimen, aumenta el enojo. Sheinbaum, posible interés político en cancelación de rutas aéreas. Una buena noticia, la sub 17, la selección mexicana de fútbol femenil pasó a los cuartos de final en este Mundial de Marruecos 2025 al vencer a Paraguay. Estará disputando ahora las semifinales. La jornada, veto a la AIFA, medida sin fundamento y unilateral, dice la presidenta Claudia Sheinbaum. Tras 14 horas de intensos ataques, Israel restablece el alto al fuego en Gaza. En la contraportada ordena Trump al Pentágono reanudar las pruebas nucleares, lo que ya les contábamos al inicio de Noticias W. Un de Estados Unidos, otro bote, lleva 7 lancheros muertos por semana. Productores acuerdan, pero dejan amago de más bloqueos. Y el huracán Melissa, también otra de las notas interesantes a nivel internacional y muy trágica. Melissa castiga 5 países y ahora pega en Bahamas. Decenas de miles de desalojados, casas destruidas, muerte, lluvias, intensas inundaciones dejó el huracán Melissa su paso por Jamaica y Cuba, Haití, República Dominicana y hasta Panamá, degradándose a categoría 2, pero aún con fuerza para continuar su curso hacia las Bahamas, donde pegó anoche. El saldo preliminar es de 34 decesos en total en la región, uno de los más fuertes en toda la historia. Excelsior, tijeretazo de 18 mil millones de pesos al INE, al Tribunal Electoral y la Corte. Alistan cambios al presupuesto 2026. Marina combatirá los ciberdelitos y si Melissa destruye el Caribe. El Financiero, Fed baja su tasa y Powell enfría expectativa de un recorte más. También la fotografía de Donald Trump y Xi Jinping. El Economista, Fed recorta su tasa por segunda vez consecutiva, lo ubica en 3.75%. Por ahí van las primeras planas y en información que tiene que ver con los espectáculos, esta situación, Emily Estefan, que es la hija de Gloria Estefan y Emilio Estefan, se informa que fue agredida física y verbalmente por su novia, Yemeni Hernández, quien fue arrestada por robo con violencia agravado y agresión a un menor. Aunque la policía no reveló el nombre, la declaración jurada de arresto identifica a Emily como la presunta víctima. Según las autoridades, Yemeni golpeó a la hija de Gloria Estefan en la cabeza con un celular durante una fuerte discusión. Ambas forcejearon y terminaron peleando en el suelo para quedarse con el teléfono, el cual aparentemente pertenece a la presunta víctima. Este reporte policial dice que logró recuperarse este celular, llamó al 911, después los agentes llegaron y arrestaron a Yemeni. TMZ afirma que la hija de Gloria Estefan sufrió un golpe en el ojo, lo que ocasionó un hematoma, además de rasguños en el cuello. Bueno, una fuerte situación entre esta pareja. También se agrega que ellas llevan 8 años de relación y fue un caso emblemático cuando Emily Estefan dio a conocer su relación, además de que tanto Gloria como Emilio y Emily pues han contado el proceso que pasaron como familia para aceptar esta relación. Y bueno, pues ahora esta situación, esperemos que todo se arregle y estas relaciones tóxicas, ¿no? Que no se deben permitir. Pues 6:41, vamos a una pausa y ya volvemos. Estamos en Noticias W.
Algo tiene que pasar.
Estamos en vivo en todas las plataformas digitales de W. Busca W Radio México para ver la transmisión. Noticias W. Escuchas Noticias W. La noticia clara, puntual y confiable. Continuamos.
No tienes que hacer imposibles para no perderte ese concierto, porque ahora con la nueva tarjeta de crédito Lineup Banamex podrás acumular puntos Lineup con tus compras diarias para adquirir tus boletos. Además, podrás obtener entradas al 2x1, acceder a preventas Lineup y descuentos especiales para tus eventos favoritos. No esperes más. Solicítala en tu sucursal más cercana o en banamex.com/lineup. Consulta banamex.com.
De la bolsa y el bolsillo. Con Roberto Aguilar.
6:46. Muy buenos días, Roberto Aguilar. ¿Cómo estás en este jueves?
¿Cómo estás, Ives? Me da mucho gusto saludarte. Fíjate que la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros hizo un corte de caja sobre estos fenómenos, estos siniestros relacionados justamente con las lluvias. Hasta el 24 de octubre tenían registrados 4.008 siniestros justamente, que se estiman justamente por unos daños de 1.206 millones de pesos. Y hay claroscuros en estos datos, fíjate, porque te decía que las aseguradoras han reportado 2.478 siniestros en daños patrimoniales, que es el 60%, y 1.530 siniestros en vehículos, que es el 40% restante. Así es que, bueno, pues fíjate que las compañías, en términos de los daños, registran 995 millones de pesos a las afectaciones patrimoniales, mientras que por pólizas de autos el monto ya supera los 211 millones de pesos. Ya sabemos que los estados más afectados por este tema de las lluvias pues fueron desafortunadamente Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, que en promedio, fíjate que esto es muy interesante, el aseguramiento de las viviendas apenas está entre 15 y 35%, pero Veracruz y Puebla, que son los estados donde más daños se están reportando, pues son donde tienen el menor nivel de aseguramiento en los hogares. Así es que, pues un tema bastante interesante, sobre todo porque nos da la urgencia y necesidad de mantener también, pues en resguardo a través de un seguro, nuestros bienes materiales, como es el tema del auto, la casa, la vida misma, la salud. Y bueno, fíjate que este tema también es importante comentarlo, porque a partir del huracán Otis, te acordarás, Ivette, también las aseguradoras flexibilizaron el tema de los siniestros relacionados con los autos, porque aquí las coberturas se ampliaron, insisto, flexibilidad, pues para tratar de ayudar lo más posible a los dueños y que tuvieron pues estos percances tan complicados para muchos, pues era prácticamente la herramienta más importante para sus actividades laborales. Así es que esto es el corte de caja que te comparto por parte de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros, la AMIS, hasta el 24 de octubre. Y bueno, se dieron a conocer datos interesantes de la economía mexicana, Ivette. Se dio a conocer la primera lectura de cómo le fue a la economía mexicana en el tercer trimestre del año, y no tenemos buenas noticias, porque fíjate que reportamos una caída anual, es decir, este tercer trimestre contra el mismo periodo pero el año anterior, pero también, Ivette, contra el trimestre previo, es decir, contra el segundo trimestre, ya comparado con este nuevo, pues hubo una caída de la economía de 0.2%, y bueno, pues al final del día este número, que es preliminar, porque en un mes vamos a conocer ya el dato oficial y final, pues nos da cuenta de que sí hay una situación de desaceleración de la economía, desafortunadamente. Pero fíjate que es interesante verlo en este contexto, y ver si me permites, porque es la primera contracción interanual del PIB desde principios de 2021, cuando la actividad económica mundial pues estaba recuperando después de este episodio tan lamentable y tan complicado que fue la pandemia. Así es que bueno, no hay buenas noticias para la economía mexicana. Pues esperamos que en el cuarto trimestre, que de por sí tiene una mayor actividad económica, pues esto pudiera ayudar a compensar los números y salgamos con una tasa positiva al cierre de este 2025. Y el tipo de cambio pues también amaneció un poco presionado, andamos hablando de niveles de 18.55 pesos por dólar, y con esto vamos a cerrar el mes de octubre con una caída de 1.3%, Ivette.
Muchísimas gracias, Roberto Aguilar, que tengas excelente jueves, nos escuchamos mañana.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días.
Meridiano Cero, con Elías Camaji.
Son las 6:50 y nos vamos hasta Europa, porque ahí está Elías Camaji, quien nos va a contar. Interesante la información que tienes hoy, Elías. ¿Cómo estás? Muy, muy buenos días acá en México. Buenas tardes por allá en España.
Estimada Ivette, muy buenos días desde Madrid. Así es, hoy vamos a hablar de la reunión que hubo entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder chino, Xi Jinping. Se celebró esta esperadísima cumbre en Corea del Sur. Ambos presidentes tenían 6 años sin verse las caras. Es la primera vez que se ven durante el segundo mandato de Trump. Esta reunión era muy importante porque estamos hablando de los dos países más poderosos en la actualidad y las dos economías más grandes del mundo. Hay que recordar que China fue de los pocos países que plantó cara a Trump cuando Estados Unidos declaró el inicio de la guerra comercial y Trump anunció aranceles a prácticamente todos los países del mundo. Cuando el resto del mundo quiso negociar con la Casa Blanca, China dijo, bueno, si tú me pones aranceles, yo te pongo aranceles también. Al final, ese choque acabó en una tregua de 90 días que ya estaba por terminar y así llegaban a esta reunión. Te cuento de los anuncios de los resultados de esta cumbre. Trump dijo que su encuentro con Xi Jinping estuvo increíble. Ya sabemos cómo se expresa el presidente de Estados Unidos. El republicano dijo que iba a reducir los aranceles a China por el tráfico de fentanilo, los mismos que nos puso a nosotros en México, del 20% al 10%. Hubo avances en ese sentido. También dijo que visitará China en abril y que el gobierno chino ha accedido a posponer un año las restricciones que había impuesto al comercio de tierras raras. ¿Qué es esto de las tierras raras? Son un grupo de 17 elementos químicos que tienen propiedades únicas que son cruciales en la actualidad porque se usan para un montón de cosas, desde la fabricación de smartphones, de los teléfonos, de las baterías de los coches eléctricos. Tiene también muchas aplicaciones militares y China tiene un enorme dominio en el comercio mundial de estos recursos. Es el que tiene más de esto y es el que tiene la mayor capacidad de procesar estos elementos, por mucho aparte. Entonces, cuando Trump elevó sus amenazas a China, el gobierno chino dijo, bueno, entonces yo no voy a dejar que tengas acceso tan fácilmente a mis recursos. Al final, después de la reunión, parece que habrá tregua, al menos por un año más, en este sentido también. Desde Pekín se confirmaron estos acuerdos. Trump dijo que Xi Jinping era su amigo y que era un gran honor encontrarse con él. El presidente chino se mostró también sonriente y dijo que era normal que las dos principales potencias mundiales tengan a veces sus diferencias y roces. Al final, ambos posaron, pues sí, sonrientes para las fotografías y se dieron un apretón de manos. Otro asunto interesante es que ambos países también hablaron de la guerra en Ucrania. China es el principal aliado económico de la Rusia, de Vladimir Putin, así que vamos a ver si toma un papel más activo para terminar esta guerra y para que Rusia y Ucrania se sienten a negociar la paz. En las próximas horas también habrá un recuento más detallado de estos acuerdos que se alcanzaron, así que estaremos muy pendientes. Te cuento muy rápidamente, Ivette, aquí en España se está hablando muchísimo, la atención mediática está puesta en la monarquía. Ya hablábamos la vez pasada de la monarquía española, todo este asunto con México. Bueno, se está hablando mucho de la monarquía, pero por otro tema. Y es que el rey Juan Carlos, el padre del actual rey Felipe VI, está por publicar su libro de memorias. Te doy un poco de contexto. Aquí en España el rey Juan Carlos I es una figura súper polémica. Abdicó al trono en 2014 después de una serie larguísima de escándalos. Uno de los más conocidos es cuando se fracturó la cadera en un viaje a Botswana. La operación médica se mantuvo al principio bajo secreto, pero después la propia Casa Real admitió que se lastimó mientras estaba de safari, cazando elefantes en un momento grave de la crisis económica aquí en España. Juan Carlos estaba con una amiga íntima, Corina Larsen, que después se supo era su amante. Al final, el rey tuvo que disculparse, esa vez sí se disculpó. Fue una de muchas del rey emérito. Juan Carlos I también estuvo en la mira de las autoridades por fraude fiscal, pero al final se decidió que no fuera investigado. El rey se retiró de la vida pública desde 2019, 5 años después de dejar el trono, y vive de hecho en Abu Dhabi. Su hijo ha tratado de distanciarse lo más que ha podido de él. Esa es al menos la interpretación de todo el mundo. Y por eso este libro ha causado muchísimas expectativas. Se publica la próxima semana en Francia primero, a principios de diciembre aquí en España. Se llegará seguramente a las librerías de México, pero ya han salido algunos extractos, ¿no? Juan Carlos se presenta como un impulsor de la democracia en España y reconoce que cometió errores de juicio por amor, amistad y malas compañías. Explica por qué se alejó de los focos públicos. En fin, eso se está hablando mucho por estos lares. Estimada Ivette, la información que te tengo esta mañana. Regreso contigo.
Interesante, querido Elías Camagi, todos los temas que nos traes hoy, pero aunque para muchos la monarquía está obsoleta, ¿no? Representa cosas que ya no deberían de estar presentes en la actualidad, pero siempre queremos saber más qué hay detrás y las revelaciones que hace Juan Carlos seguramente van a tener mucho impacto, sobre todo por todo el trasfondo también político que podrían tener, qué es lo que dice ahí. Y como tú bien dices, ha estado en el escándalo que pues la misma Corona y la familia lo ha querido mejor mantener un poco alejado y no tan públicamente, ¿no? Pero bueno, veremos qué dice en este libro. Muchísimas gracias, Elías, te mando un fuerte abrazo. Gracias, como siempre, por tus colaboraciones.
Gracias a ti, excelente día, Ivette.
Excelente mañana para todos. Muchas gracias a todos los que nos escribieron el día de hoy, a Jorge Ramos, a Enrique Javier desde Saltillo, Coahuila, a Mariana Ángel por sus comentarios, a Rafael Martínez, que nos manda una calaverita. Muchas gracias por la calaverita, está ingeniosa, aquí la compartimos con el equipo. Y además felicitaciones porque el próximo 2 de noviembre cumple 79 años. Nos estamos despidiendo. Que tengan un excelente jueves. Nos escuchamos mañana en punto de las 6 de la mañana. Ya vienen mis compañeros en Así las Cosas, Isaac Morán, Diego Martínez. Yo soy Ivette Parga Ávila. Sigan en sintonía con W Radio.
Vuelve a escuchar y ver Noticias W desde las plataformas digitales de W Radio, wradio.com.mx y en nuestra app gratuita para celulares.